Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Valorarte a ti mismo es la clave para atraer a personas que también te valoren. Una frase de Mandy Hale.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros, por ser testigos de este arranque de la mañana en combinación con todos los que estamos aquí juntos haciendo bueno, pues está este Camino al Sol. Y miren, aquí tenemos los titulares. Y sí, el primer titular está relacionado directamente con el calor que tuvimos ayer. Las altas temperaturas que se han estado registrando en las últimas semanas. Bueno, de hecho, el periódico Diario Libre hizo un recuento de los días más calientes en la historia de la República Dominicana. En los últimos 69 años, la temperatura máxima que ha experimentado el clima tropical en la República Dominicana ha sido 43 grados Celsius y se registró a mediados de agosto en el año 1954, y esto fue en Mao, en la provincia de Valverde. Esto es para hacer ese recuento, así como en el pasado, qué tanto calor hemos padecido. Y de acuerdo con la encargada del Departamento de Climatología de la UNAMED, Juana Silié, los valores más altos de temperaturas se registran durante el verano, en julio y en agosto, que son los meses más calurosos. En septiembre del 2021, la temperatura llegó a 38 grados en Jimaní, en la provincia Independencia. Estamos hablando del pasado. Pero, ¿cuál es nuestro presente? Bueno, que en nuestro presente estamos registrando unas temperaturas altas, altísimas. Según la Organización Mundial de la Salud, las olas de calor son de los fenómenos meteorológicos extremos más peligrosos, provocando un aumento en la morbilidad y en la mortalidad. Históricamente, las olas de calor ocurrían una o dos veces por año y su afectación se limitaba a un par de países y áreas geográficas dentro de estos. Sin embargo, entre los años 2000 y el 2018 se ha observado un incremento de la magnitud, la duración, la intensidad de las olas de calor a nivel global. Así es que tome agua, refúgiese, ropa ligera, ropa fresca, y hay que cuidarnos, cuidar a los envejecientes y cuidar a los niños. Es eso.
Mantenernos hidratados, muy hidratados. Yo decía, pero Dios mío, ¿pero será la edad que me entró así?
No.
Pues que, no, es que ayer se registró.
Ayer teníamos
tremenda temperatura.
Así es.
Así es. Bueno, cambiamos de tema. El Intran otorga amnistía a choferes sobre pago anual para renovar rótulos y tablillas de identificación. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, Transporte y Tránsito Terrestre, el INTRANT, otorgó una amnistía en beneficio de los prestadores de servicio de transporte público de pasajeros interurbanos sobre el pago anual por la renovación del uso de rótulos y tablillas de identificación. Se trata de un perdón económico que comprende desde el mes de enero 2009 hasta diciembre del presente año. La medida tiene por objetivo fomentar el proceso de adecuación del sector transporte dentro del contexto normativo de la Ley 63-17 de Movilidad Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, lo que implica la posibilidad de generar los estímulos necesarios que propendan al cumplimiento efectivo de su función. De igual forma, reconoce el pacto económicamente adverso, consecuencia de la pandemia del COVID-19, que tuvieron todos los prestadores de servicio durante los años 2020 y 2021. La institución dio a conocer esta decisión a través de la resolución número 013-2023, en la que invita a todos los operadores del servicio a acercarse a las oficinas del Intran para que se regularicen. El documento establece un plazo de 60 días calendario para que los prestadores de servicio de transporte público interurbano se acojan y, sobre todo, culminen este proceso.
Cambiamos ahora de tema. El anuncio del gobierno de la inversión de más de 40 mil millones de pesos en proyectos privados de residuos sólidos ha coincidido con la resistencia de comunitarios de Villamella, en el municipio Santo Domingo Norte, y empresarios. Esto con la instalación de un relleno sanitario y una planta de valorización de desechos, presentada por los promotores de la iniciativa como una alternativa al vertedero de Duquesa. Desde principios de junio, residentes de varias comunidades agrupadas en la Coalición Comunitaria San Felipe de Villamella han realizado manifestaciones en las inmediaciones del Ministerio de Medio Ambiente y en el Palacio Nacional, en rechazo a este proyecto bajo el alegato de que la iniciativa se convertiría en otro Duquesa. Matagorda lo que necesita es inversión estatal, indicaba así Rubén Darío Almonte, vicepresidente de esta coalición, quien citó la necesidad de que se arreglen las vías de acceso al lugar, así como la construcción de destacamentos, escuelas, dispensarios médicos. A juicio del comunitario, el próximo gran espacio de disposición final de los residuos sólidos debe ser fuera de la provincia Santo Domingo. Pero cada vez que hay un tema de un relleno sanitario, de un vertedero, pues, por supuesto, y es lógico, cada comunidad se levanta. ¿Por qué? Porque sabemos cómo es que se manejan ese tipo de espacios. Y no entiendo por qué insistimos en trabajar desechos, es decir, rellenos sanitarios a cielo abierto, cuando ya hay muchos casos de éxito de manejo de este tipo de residuos. Es decir, observemos.
En un país chiquito, no tenemos tanta extensión de terreno para eso.
Sí, porque al final, ¿qué va a ocurrir entonces? Que estaremos viviendo sobre la basura.
Sí.
Es nosotros como ciudadanos tener una mejor conciencia sobre el uso de los residuos, pero al mismo tiempo que haya un manejo distinto. Que el tema del reciclaje, del clasificar los desechos, que eso sea una realidad, para que pueda entonces, en esa misma medida, ser un manejo totalmente eficiente.
Imagínate la cantidad de personas que ya por un nivel de conciencia están clasificando, Rey, y clasifican y ponen la basura de tal tipo aquí, la de plástico aquí, pero cuando llega el camión de la basura, las coge las tres y las tira.
Entra todo al mismo sitio.
Entonces tú haces la clasificación en un punto, pero el siguiente no funciona y ya. Eso hay que llevarlo hasta el final. Mira, vamos a cambiar de tema. El presidente Luis Abinader instruye realizar primer censo nacional de bienes inmuebles del Estado. Y este censo se va a llevar a cabo desde hoy, día 3 de julio, hasta el 21. Y la finalidad es saber el patrimonio tangible e intangible del Estado. El presidente Luis Abinader instruyó a la Dirección General de Bienes Nacionales a realizar el primer censo nacional de bienes inmuebles del Estado. Y según una nota de la presidencia, la finalidad pues es catalogar y valorar la totalidad de los bienes inmuebles estatales. Este proceso permitirá tener un registro detallado y fidedigno del capital inmobiliario de la nación, que hasta la fecha no ha sido precisamente cuantificado. Y yo me atrevería a mencionar que una vez cuantificado todo eso y detallado, Rey, muchas instituciones que están pagando un dineral en edificios en términos de renta, de repente hay edificios del Estado, que simplemente con una pequeña adecuación pueden pasar ahí esos ministerios, oficinas.
Ese es un tema. Lo que están pagando muchos ministerios, oficinas estatales.
Por rentas millonarias.
Sí.
O sea, veamos lo que tenemos inhabilitado. Mira, ahí se crean espacios para escuelas de música estatales, edificios gubernamentales, oficinas de apoyo, los mismos policías. Hay muchísimos destacamentos que dan pena y vergüenza. Y muchos están en casas alquiladas también.
Exactamente.
Entonces veamos todo eso de lo que tenemos para que el gobierno ocupe, remoce y ocupe.
Es eso, es ser más eficiente. Bueno, cambiamos ahora de tema. Nota positiva, universitarios reciben galardón por las ideas que agilizan la transformación de la economía digital. El Banco Popular Dominicano realizó la séptima edición del Challenge Popular, el maratón de co-creación de innovaciones y soluciones financieras para universitarios, que este año reconoció las propuestas más destacadas en aportar a la transformación de la economía digital del país. 40 estudiantes de 7 universidades fueron seleccionados entre un total de 900 inscritos para participar en esta competencia. En ella desarrollaron 72 horas de iniciativas emprendedoras que deben superar los criterios de evaluación del jurado, a tiempo que trabajan en equipo con concursantes de otras casas de estudios. Eso es muy bueno.
Claro que
sí. En primer lugar, resultaron ganadores los estudiantes Alicia Rodríguez, Yosmil Escolástico, Juan Norberto y Lourdes González, quienes recibieron 250 mil pesos por su propuesta. Estos son noticias positivas, incentivar a los chicos a la creación, a pensar, y también que se dé ese trabajo colaborativo entre las distintas universidades. Uh-huh. Así es que felicitamos al Popular por este Challenge Popular.
Así es. Bueno, el Banco Mundial orienta países sobre cómo invertir recursos para educación. El panel asesor global sobre evidencia en educación señala cuáles son las compras inteligentes que se deben hacer para mejorar el aprendizaje y también los resultados. La efectividad de la inversión de los recursos que destinan los países a la educación es analizada de manera permanente por el Banco Mundial, que en esta ocasión ofrece una guía para los gobiernos y otras contrapartes de países de ingresos bajos y medios sobre qué funciona a la hora de mejorar el aprendizaje y los resultados educativos. Intervenciones costo efectivas para mejorar el aprendizaje global. Informe 2023. Este documento, esta guía, define cuáles son las compras inteligentes para mejorar el aprendizaje en esos países. El informe agrupa diferentes tipos de políticas y programas educativos en categorías que van desde las compras excelentes a las malas compras y otras calidades que explica. Fue elaborado por el Panel Asesor Global sobre Evidencia en Educación, el GEEAP, por sus siglas en inglés, un grupo interdisciplinario independiente de expertos globales en la evidencia y la implementación de intervenciones educativas. Las compras excelentes, por ejemplo, las define el estudio como altamente costo efectivas y están respaldadas por evidencia científica sólida. Cita como parte de estas compras proporcionar información sobre los beneficios, los costes y la calidad de la educación. Apoyar a los profesores en pedagogía estructurada, un paquete que incluye planes de lecciones estructurados, material didáctico y apoyo continuo a los profesores. También habla de estructurar la enseñanza en función del nivel de aprendizaje del estudiante, no del curso en el que están, dentro o fuera de la escuela. Esa me gusta mucho, sobre todo porque tenemos unas lagunas ahí provocadas por 2 años de educación remota. Entonces tú estás en octavo, en teoría, pero todavía tienes lagunas de sexto, de séptimo, y abordar la enseñanza y estructurarla de manera que yo te doy lo que te toca según el currículum, pero también voy abordando esas lagunas que sé que te quedaron de años anteriores, puede hacer que el siguiente nivel, el siguiente año escolar, pues sí sea como más redondo, más completito. Dentro de las compras buenas, destaca que se debe elaborar programas de estimulación temprana, o sea que vayan de 0 a 36 meses, dirigidos a los padres en este caso. Proporcionar educación preescolar de calidad, de 3 a 5 años, y reducir el tiempo de desplazamiento a las escuelas. Además, conceder becas basadas en el mérito de los niños y los jóvenes desfavorecidos, y administrar desparasitación masiva en las escuelas. ¿Tú te acuerdas cuando había vacunación, claro, desparasitación? Se iba a las escuelas.
Sí.
No casa por casa. Se les notificaba a los profesores, se les notificaba a los padres que tal día iba a haber vacunación, uh-huh, por ejemplo. A mí siempre me sacaban debajo de una mesa, pero yo lo recuerdo.
Sí.
Bueno, y hablan también de las malas compras, se hacen los procesos de las malas compras, intervenciones efectivas, uh-huh, intervenciones prometedoras. Es todo un documento. Dicen que con este informe, pues, básicamente el panel pretende resumir la mejor y más actualizada evidencia sobre intervenciones costo efectivas y con potencial de expansión para los responsables de políticas educativas.
Ahí están las ideas. Guía. Ahí están las ideas. El tema está en que nosotros podamos utilizar lo que nos funcione, pero hacerlo de manera sostenida, de manera continuada. Es eso, no es arrancar. Es que podamos hacerlo hoy, pero mañana también, y un poquito más pasado mañana.
Y después de las elecciones, y de las siguientes elecciones, porque sea un plan país, digamos.
Mira, cerramos este momentito de informaciones con una nota triste. La galardonada escritora ucraniana Victoria Amelina murió a causa de sus heridas después de que un misil ruso impactara en una pizzería en la ciudad oriental de Kramatorsk el pasado martes. Uh-huh. Amelina estaba cenando con una delegación de periodistas y escritores colombianos como Catalina Gómez y Héctor Abad Faciolince y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, entre otros, cuando cayó este misil. Uh-huh. Así es, la autora de 37 años, especializada en la investigación de crímenes de guerra, se convierte así en la víctima mortal número 13 de este ataque. La Asociación de Escritores PEN Ucrania dijo que los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero desafortunadamente la herida fue fatal. La llevaron de urgencia al hospital en Dnipro, donde sucumbió a sus heridas el pasado viernes. Y esto, bueno, cerca de 60 personas resultaron heridas en este ataque. Kramatorsk está bajo el control ucraniano, pero está cerca de partes de Ucrania que han sido ocupadas por Rusia.
Mira, hay algo que pasó en el fin de semana y no quiero dejar de mencionar, es que las Reinas del Caribe le ganaron a China.
Esa fue una noticia del mundo deportivo, eso es una noticia positiva.
Un triunfo 3-2 a China al ganarle por primera vez en su historia. La Selección Nacional de Voleibol Femenino de Mayores de la República Dominicana derrotó el viernes, pero ya luego de que terminó Camino al Sol, por primera vez en una competencia de mayores al equipo de China. El marcador fue 3-2. ¡Qué alegría! Perdónenlo, los chinos, ¿verdad? Pero necesitamos seguir creciendo como país.
¿Tú sabes lo que significa?
Históricamente ustedes eran
China.
Una barrera, sí.
Eso.
Mira, qué alegría debe tener el señor Cristóbal Marte y todas esas mujeres
y
fajadoras.
Y nosotros, señores, ganarle a China.
Ganarle a China.
Señores, mira, eso es una frescura. Pero eso se llama trabajo,
constancia,
disciplina, esfuerzo, disciplina.
Inversión.
Es eso. Bueno, nosotros así cerramos este momento de informaciones y continuamos con música.